los años 60, ¿no, Jesús? Esto, como decía don Manuel Serrat, si no te cura, al menos, bueno, pues si no te cura, como decía él, al menos, pues te reconforta en aquella canción que decía eso. Si no le cura, no se moleste usted, no se extrañe usted si la luna le hace un guiño, porque al cuarto viaje, estamos hablando del carrusel del furo, al cuarto viaje usted comprobará cómo alucina un niño. Y decía, dos boletos por un duro en el carrusel del furo. Esa era una de las bellas canciones de Don Manuel Serrat. ¿Recuerdan esto, no?
Recorriendo la acera que entera por quinta vez. dimensiones son una maravilla.
Seguimos con los grandes cantantes del pop de los años 60, aunque esto es recuperar la copla.
Muy posterior a los 60.
Muy posterior.
Volviendo a nuestros festivales del Circo Price, en aquel primer festival, el solista que figuraba como Eddie, un aplaudido cantor filipino, y era el primer vocalista que habían tenido los Pequeñiques, que intentaba entonces proseguir su carrera en solitario. Pero fue Mickey el más beneficiado de todas las sesiones, 15 en total, que se celebraron en el Circo Price. De aquellos 15 festivales en los que los Tonys actuaron un total de 6 veces, salió Mickey consagrado como el hombre de goma por su facilidad para la contorsión y su agilidad en el escenario. Escuchen ustedes Mickey y los Tonys con Hay tantas chicas en el mundo. Seguir con el aniversario de los festivales, el 50 aniversario de los festivales del Circo Price. Sepan ustedes que los matinales se celebraban cada dos domingos y con el descanso obligatorio del verano del 63 se prolongaron hasta febrero de 1964 y no terminaron por decisión propia de los organizadores, sino por órdenes de la superioridad. Para los madrileños, el Price fue su Olimpia, su Cavern, su único escaparate digno de ese nombre. De haber podido prolongarse, hubiera sido el gran fenómeno económico de la música joven en los 70. Y no lo fue porque en el 64 aún no había comenzado el boom de los grupos que tendría lugar a partir de 1965 con la eclosión de los Brincos y sus rivales, los Bravos. Como anécdota, le diré que los dineros que se movían en aquellos festivales nos pueden parecer absolutamente ridículos. Y no porque entonces la vida fuera mucho más barata, sino porque efectivamente la música juvenil se aproximaba al lumpen proletariado y los organizadores aprovechaban del entusiasmo de los jóvenes y de la necesidad que tenían todos de encontrar nuevos artistas y un lugar para darse a conocer. Por eso, por ejemplo, como anécdota tengo aquí delante una factura del Price en donde se hablaba de una recaudación de 25.000 pesetas de la época.
Eso era mucho dinero.
Era mucho dinero, sí. En donde, bueno, pues el local costaba 3.880 pesetas, la luz 900, y la calefacción 900 pesetas también de la época, y que en fin, la propaganda pues 1.800 o 1.200 pesetas los carteles, un anuncio 2.000 y pico, en fin, pues fíjese, el total de gastos pues 23.000, con lo cual quedaba una ganancia de 2.000 y pico pesetas de la época también en ese festival, en el primero que se hizo. En cualquier caso, bueno, el resto de festivales se empezó a mostrar se empezó a mostrar el catálogo completo con el que contaba la música madrileña para comenzar la revolución de la segunda mitad de los 60. En total se celebraron 15 matinales, el primero el 18 de noviembre de 1962 y el último, insisto, por decisión gubernativa, el 17 de febrero de 1964.
Sí.
celebración en el 50 aniversario de la, del inicio de los festivales del Circo Price, entre los que participaron en una o más ediciones de estos festivales podemos citar al solista Robert Yantal, a los Continentales, a Manolo Pelayo con los Diablos Negros, los Team Boys, Lorenzo Valverde, el dúo Kramer, los Jets, los Tigres, Rocky Volcano, los Jóvenes, Albert y Richard, los HH, Ennio San Justo y Steve Rowland. Y bueno, el ya dimos hace unos minutos el cartel completo del primer festival, y el del último, en febrero del 1964, estaba formado por los Relámpagos, los Dragones Rojos, los Team Boys, Febri y Ferdi, los Bugs y los Sonor. Y como ya digo, finalmente los festivales del Circo Price terminaron en febrero del 64 por decisión gubernativa, porque no les parecía bien los desmanes que causaban estos jóvenes del rock, que no estaban absolutamente bien identificados. Y para que terminemos esta rememoración, escuchen ustedes una magnífica interpretación, preludio de la entrevista que vamos a tener dentro de muy poco tiempo. Hilo de seda de los Pequeñiques.
En San Juan.
107,
un 105 en
de Marihuela. Y radio.umh.es.
Thank you.
composición y los arreglos de su hermano Paul.
Acepto con más lógico y con orgullo la plena responsabilidad por las decisiones que adopto. No buscamos otro objetivo que servir a la totalidad del pueblo español, conjugando autoridad y libertades políticas. Ni ahora ni nunca hemos tratado de actuar en función de intereses personales, sino exclusivamente al servicio de los más altos intereses de la nación y de la monarquía en una democracia plena.
Era Adolfo Suárez en su discurso cuando salió elegido presidente de las primeras elecciones democráticas del año 77. Lo del torito enamorado de la luna, lleva botines, que cantaba Fari, no tiene nada que ver con esto. Sencillamente, como decíamos al principio del programa, don Manuel Escobar se ha retirado de los ruedos musicales y vamos a tener aquí nuestro pequeño homenaje.
Bien, pues recientemente, concreto el día 17 de este mes, el popular cantante español anunció la triste noticia de su retirada del mundo de la música tras más de 50 años sobre los escenarios en el programa de Qué tiempo tan feliz, presentado por María Teresa Campos.
Y se ha marchado así, ya no lo volvíamos a volver.
Se ha marchado, hombre.
Después de 50 años.
Después de
más de 50 años
ha estado en el escenario. Se empezó en 1956.
No ha derecho a descansar.
Nos vamos a quedar un poco.
Vamos a quedar solo.
Se fue el Fari y se va Manolo Escobar.
Y se ha muerto Miliki.
Efectivamente.
Nos vamos a quedar solos.
Estábamos oyendo el torito enamorado de la luna. Y aquí en Madrecita María del Carmen. ¿La escuchamos, Don Salvador?
Sí, la canción que le dedica a su madre.
No me diga.
Gracias. Lo sospechamos por el título.
Por el título yo.
Las 17:39, 3 en 1, Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández. Recordando canciones de Manolo Escobar, que acaba de retirarse de los ruedos.
Así es, después de más de 50 años dedicado a la canción. mayores éxitos del coro popero, la canción que estamos ahora escuchando de fondo.
Manolo Escobar, que vive en Benidorm, allí se le puede ver habitualmente paseando por la playa o en el día comiendo, y que después de problemas que tuvo con su salud, pues está ya más tranquilo y más relajado, y por eso precisamente se marchará de las actuaciones musicales.
Manolo Escobar fue el quinto de una familia que tuvo 10 hijos. A sus 14 años emigró con sus hermanos a Barcelona, donde trabajó como aprendiz de diversos oficios. Se inició en la farándula entre Badalona y el barrio chino barcelonés con el grupo Manolo Escobar y sus guitarras, en el cual también estaban sus hermanos Salvador y Baldomero. Más adelante, con el éxito del grupo, se añadiría a ellos otro de sus hermanos, Juan Gabriel. Tanto Juan Gabriel como José María, otro de los hermanos García Escobar, escribirían poco después canciones para las que él interpretó en el grupo. En 1962 saltó al estrellato con las canciones del maestro Solano, con su debut en Madrid y Barcelona y el estreno de la película rodada en Arcos de la Frontera, Los Guerrilleros.
Las olas de mar. Sentidos y que mañana estrenamos en Elche con motivo del festival.
celebrar mañana.
Sí, explicar la cena de los sentidos es algo muy complicado, puesto que, para resumirlo bastante, la gente, evidentemente, le vamos a quitar un sentido, que es el de la vista, y con ello vamos a hacer que viaje de manera emocional a través de su imaginación a un viaje personal acompañado de una excelente gastronomía, donde una pantalla negra delante de su cerebro es la que le va a provocar imágenes personales, recuerdos, sueños, y al final de la velada, que es de lo que se trata, vamos a hacerles un poquito más feliz. Y eso es una realidad que pasa en la cena de los sentidos. Es una experiencia tremendamente bonita de vivir, tremendamente sutil, donde toda la gastronomía de calidad que tiene esta ciudad maravillosa como Elche se va a unir con el espectáculo gastronómico sensorial que montamos nosotros.
Javier, soy Jesús Rodríguez. Bueno, hola, buenas tardes. Por lo que yo veo, el sentido que quitáis, por así decir, es el de la vista.
Sí, es el de la vista.
¿Y los otros cuatro quedan
al otro?
Gusto, claro, obviamente, ¿no?
Claro, olfato.
Olfato, tacto, también el tacto.
Tacto,
el tacto, oído. ¿En qué va a consistir el tacto?
El tacto.
El tacto en una comida, en fin, es, el tacto como.
Sí, es, claro, es que hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero digamos que fomentamos todos los sentidos que quedan libres a través de estímulos sensoriales que provocamos en la gente, donde lo único que falta es el de la vista, pero todos los demás se potencian de una manera extremadamente grande. Aparte de, evidentemente, viajar con la imaginación, por supuesto. Hay una banda sonora increíble donde hay músicos en directo y donde hay una cantidad muy grande de personas trabajando en este evento.
Y esto de comer a ciegas, por así decir, o disfrutar de los sentidos, potenciarlos, como la idea de esta empresa, ¿cómo se os ocurrió? ¿Surgió en algún momento? Pues, ¿se le ocurrió?
Sí, esto nació hace 9 años. Nosotros hacíamos un taller de los sentidos para niños en el Museo de las Ciencias de Valencia, donde 30 niños a la hora pasaban por una especie de gincana educativa donde iban jugando con todos sus sentidos. Uno de los sentidos era el tacto. Entonces anulábamos un sentido a los niños y jugaban con las manos en texturas, temperaturas, cajas oscuras y demás. A raíz de eso, una noche después de un servicio en el restaurante donde yo trabajaba, se nos ocurrió hacer un evento gastronómico donde la gastronomía fuera una parte, nada más, de todo lo que queríamos provocar con emociones y sensaciones. O sea, la cena de los sentidos no es una cena ciega. O sea, no se trata de comer a ciegas y averiguar lo que comes, que también. No, la cena de los sentidos es un viaje que provoca una felicidad extrema en los comensales. La gente, cuando termina la cena, no se quiere quitar el antifaz. En estos 9 años nadie se ha querido quitar el antifaz porque no quieren, digamos, volver a la realidad. Vivimos en la tiranía de lo visual y cuando anulamos el sentido, pues bueno, pues es nuestro cerebro quien provoca un viaje tremendo en nuestra imaginación. La verdad es que es un evento muy difícil de explicar, porque no se puede explicar con palabras, pero invito a todos los visitanos a que de verdad asistan, porque es una experiencia que les va a hacer un poquito más feliz.
Javier, siempre he escuchado que la comida entra por los ojos. De hecho, sí. Tú sabes que la presentación de los platos es algo de lo que hoy en día se espera mucho, ¿no? En cocina, ¿no? A la hora de sacarlos a la mesa, ¿no? Entonces, en este tipo de experiencia sensorial donde, bueno, la presentación del plato no juega porque, pues, como el comensal no lo puede ver, bueno, tiene que utilizar otros sentidos, ¿no?
Claro, no juega la presentación del plato, pero sí que juegan todas las texturas, las temperaturas, todo lo que te vas encontrando en el plato. Que no haya una presentación visual no significa que no haya una presentación sensorial, donde tú vas buscando en el plato estas cosas que te vas a llevar a la boca y vas descubriendo bocado a bocado, bueno, pues dónde te lleva ese sabor, ¿no? Ese ácido, ese dulce, ese salado, ese amargo, esa combinación de sabores. Y entonces todo eso se proyecta en una imagen donde tu cerebro te lleva, ¿no? Y yo siempre he dicho que la cena de los sentidos es como la película Ratatouille, cuando el crítico gastronómico está sentado en la mesa y la rata le hace la Ratatouille artesana, y en el primer bocado su mente va a las faldas de su madre cuando su madre le estaba cocinando la ratatouille. Esos aromas de la infancia, cosa que por ejemplo ha hecho hoy Susi de aquí de la finca, bueno, nos ha hecho un plato a ciegas donde ha provocado los recuerdos de la infancia. La verdad es que es muy sugerente, y en eso básicamente muy resumido se basa la cena de los sentidos, en provocar un viaje con la imaginación acompañado de una excelente gastronomía.
Hay gente que a lo mejor nos está escuchando, que puede llegar a pensar que en esta comida a ciegas donde vamos a probar o vais a probar nuevas texturas, ¿verdad? Nos pueden presentar comidas que a lo mejor si tuviéramos el sentido de la vista nunca comeríamos, porque bueno, pues nuestra cultura nos puede llegar a repugnar.
Claro, sí, toda la gastronomía es cultural. O sea, lo que en un país se come y es plato típico, aquí no lo comeríamos nunca. Y al revés, imagínate los caracoles, aquí nos encantan a casi todo el mundo los caracoles y en otros países no los comerían nunca, ¿no? No se trata de buscar comidas exóticas, hay que buscar una gastronomía de calidad como es la que tiene Elche y basar el producto de la gastronomía ilicitana en una cena. Simplemente no lo vas a ver, pero no se trata de poner cosas raras, ni muchísimo menos. La cena sentido es mucho más bonita que buscar algo, te voy a poner serpiente o cosas así. No, para nada. La gente entra tremendamente confiada y sale tremendamente feliz.
Javier, esta experiencia la habéis hecho en diferentes lugares de España, supongo, ¿verdad?
Sí, nosotros llevamos 9 años viajando por España, también hemos estado en la zona de Sudamérica, y bueno, sí, llevamos ya 9 años y más de 500 eventos sensoriales por toda la geografía.
¿Y los menús los adaptáis a la gastronomía de la zona?
Decir, claro,
la zona que vas a dar mañana no tendrá nada que ver con si esta misma cena fuera en el norte de Cataluña o en Sudamérica, supongo, ¿no?
Claro, por supuesto que no. Además, es lo bonito que tiene la cena de los sentidos. La cena de los sentidos, al ser un evento itinerante que va viajando, lo que hace es adaptarse a las gastronomías locales y típicas de las zonas. Entonces, también es una ventaja porque el cocinero, en este caso mañana Jesús del Huerto del Cura, tiene la libertad absoluta para hacer el menú que le gustaría hacer. Entonces es cogiendo todos los productos de la comarca de Elche, y él va a hacer el menú que le apetece hacer con la gastronomía de aquí. Entonces eso es lo bonito, porque nosotros luego cogemos ese menú y lo guionizamos en un viaje emocional donde cada plato tiene su momento y cada sabor tiene su sonido. Y es un viaje muy bonito. La verdad es que es muy bonito, sobre todo para el cocinero, para que el cocinero tenga toda la imaginación que quiera y las ponga en un plato, ¿no? Porque no lo van a ver, lo único que van a hacer es agachar la cabeza para oler el plato, y eso es muy bonito.
Y dada esa peculiaridad de que los menús y las comidas son diferentes según el sitio, ¿sería posible, sin desvelar un secreto importante, que tú nos dijeras, por ejemplo, en alguno de los eventos que habéis hecho en Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo, pues,
sí.
Lo digo por la lejanía, y porque si tú no lo cuentas no se van a enterar. ¿Tú podrías describirnos algún plato, que allí haya tenido particular resonancia?
No solo de Argentina, en cualquier cena de los sentidos, por ejemplo, pues nosotros hemos puesto desde bocadillos de angulas en la zona del País Vasco hasta churros con chocolate, horchata con fartón, hemos dado bizcochos de cantueso, hemos dado tortillas de patatas, garbanzos estofados, hemos dado brochetas de langostino. La gastronomía y la capacidad que tenga un cocinero para hacer un menú es tan ilimitada como su imaginación le lleve. Entonces un cocinero puede hacer el menú que quiera, o sea, puede hacer desde un huevo frito, simple un huevo frito, una tortilla de patatas, hasta platos mucho más elaborados o más saltos mortales, como digo yo, pero puede la libertad y la imaginación del cocinero al poder, y luego evidentemente pues basándose en los productos que tiene a su alrededor, que es lo bonito de la cena de los sentidos, que se adapta a los productos de la tierra.
Eso quiere decir que en realidad el espectáculo, por así decir, entre comillas, de la cena de los sentidos le añade algo a una, digamos, a un menú o a una comida, en cualquier caso, que sería una comida que podría hacerse en otro momento, y entonces en ese sentido, que podría hacerse, digamos, en otro contexto que no sea el de la cena de los sentidos. Y en eso, y la pregunta mía es, la cena de los sentidos, por tanto, constituye un valor añadido, ¿no?
Claro,
digamos, ese plato que uno tiene delante.
Sí, claro. Digamos que la cena de los sentidos es un acompañamiento emocional en forma de sí, como hubieras dicho, de espectáculo, donde se acompaña a la gastronomía, que perfectamente te la podrías comer mañana tranquilamente viéndola. O sea, no se transforma nada para la cena de los sentidos. Simplemente se hace un menú especial para la cena de los sentidos porque se intenta provocar con ese menú las texturas, las temperaturas y que la gente juegue con a la hora de comer el alimento. Pero sí, alrededor de todo ese trabajo de gastronomía hay un trabajo muy grande de espectáculo emocional, sensorial y de sutileza.
Lo cual quiere decir que será el mismo plato, pero no será igual.
Bueno, lo podríamos decir así.
Vale. Javier, ¿cuáles son las próximas convocatorias que tenéis?
Pues las próximas convocatorias es mañana es el estreno en el Huerto del Cura, donde creo que me han dicho hace poquito que quedaban 2 o 4 plazas, porque se va a delimitar a 40 plazas nada más. Y la semana que viene estaremos en el Huerto de la Luz, también en Elche, con motivo de la Semana Gastronómica. Y entonces son las dos opciones que hay. El precio son 95 euros por persona, y que nadie se asuste, pero la Cena de los Sentidos lleva alrededor muchísima gente, casi igual que comensales ahí sentados. Es una experiencia muy bonita de vivir, y si no puedes venir, siempre recomendamos que la regales, que se la regalen a alguien que te aprecia mucho, porque es ya muy, muy bonita.
Muy bien, Javier. Pues nada más que desearte pues mucho éxito en esta cena de mañana, en este éxito, y bueno, pues que continúes con estos éxitos que has ido cosechando ya desde el año 2003, en que pusiste en marcha esta empresa innovadora que se llama